Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En El Ciudad presentamos Los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es modelo de gestión.
Más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad, Tigre Municipio.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Último programa antes de una elección clave. La elección del domingo es clave para el peronismo, es clave para las terceras fuerzas y es una batalla que quiere ganar el presidente Javier Milei. Cierres de campaña. Ayer cerró La Libertad Avanza. Axel Kicillof va cerrando en distintos distritos, hoy se va a concentrar en 2 municipios gobernados por el kirchnerismo más duro, como es, por ejemplo, Merlo. Después va a ir a, bueno, va a estar con Gustavo Menéndez en Merlo y va a estar con Federico Termino otra vez en Lomas de Zamora. Y después va a La Plata. Va a cerrar como arrancó. En algún momento, en las plazas, bueno, en una plaza de La Plata. Pero vamos, y después está la tercera fuerza, ¿no? Schiaretti y ayer y Randazzo cerrando en Tigre con Julio Zamora, un ejemplo de los heridos, o la implosión que hubo en todas las fuerzas políticas a partir del triunfo de Javier Milei, porque en Somos hay radicales, hay vecinalistas, hay intendentes del PRO y también del peronismo. Vamos a ir repasando un poquito de todo lo que pasó esta semana. El presidente Javier Milei, ayer, mega operativo de seguridad, un acto de 2.000 personas. Se reía Axel Kicillof, bromeaba ayer respecto a tanto lío, tanta cosa para hacer un acto de 2.000 personas. Es la gestualidad lo que quiere mostrar Milei, que va a un municipio peronista, que va donde hay barro, que lo quieren matar, porque ayer dijo en una entrevista a un medio extranjero que lo quieren matar. Pero, bueno, algo que a mí particularmente y personalmente me desagrada es hablar de los muertos y hacer bromas con los muertos. Más allá de que alguna vez hubo fraude en la Argentina con los padrones, yo creo que no existe la posibilidad de fraude hoy en los términos en que hubo alguna vez, en tiempos muy remotos. Vamos a escuchar, porque esto decía ayer en el discurso el presidente Javier Milei.
Una herencia honesto que no va a votar, sí va a ir a votar un ñoqui, va a votar un piquetero, votan militantes pagos o hasta votan los presos.
Ah, vota Néstor también.
Por lo tanto, por cada uno de nosotros que se queda en casa, van a ir 5 de ellos. Por eso desdoblan las elecciones. Y quieren hacer a la gente votar cargos del que la mayoría no sabe ni que existen.
Bueno, se votan diputados provinciales, senadores provinciales, se vota en 8 secciones electorales, se votan concejales. Yo creo que los bonaerenses todo el país, no es los bonaerenses porque desdobló Axel Kicillof. En todo el país mucha gente está cansada de la política o desilusionada. En muchos lugares la gente no sabe qué se vota. A nivel nacional se sabe qué se vota. Se nacionalizó tanto la campaña. En Corrientes la gente parece que supo lo que se votaba y ganó Gustavo Valdés. La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar. Claro, fueron a votar un 70% de los electores. Y uno dice, claro, porque sabían que había una elección a gobernador, que no era una elección legislativa. En las legislativas siempre hay menos interés. Aunque yo creo que, yo siempre insisto, miren Diputados TV, miren Senado TV, mírennos o escúchenlos a los periodistas, porque en el Congreso o en las legislaturas es donde se imparten las leyes. Hoy, por ejemplo, hay una sesión muy importante en el Senado para dar marcha atrás con el veto a la emergencia de la discapacidad. Salió una ley del Congreso, el presidente la vetó, Diputados insistió. Si hoy sale con la insistencia de 2/3 de los senadores, el presidente Javier Milei va a tener que poner la plata o encontrar la plata para la emergencia en discapacidad. Digo, hay que conocer, también tenemos una responsabilidad, tenemos derechos y tenemos responsabilidades los ciudadanos. Y está bueno ejercerlos, porque el domingo los bonaerenses, como nos va a pasar a todos el 26 de octubre, cada uno, yo insisto con esto también, cada uno de nosotros vale exactamente igual a cualquier otro argentino mayor de 16 años. Todos podemos ir a votar de la misma manera, con el mismo derecho, con la misma obligación y con el mismo poder, porque un voto vale un voto. Y la suma de los votos es lo que determina quién pierde o quién gana. Y así ganó Javier Milei, porque muchos argentinos estaban enojados. Muchos siguen enojados. Otros se enojaron, otros se desilusionaron. Es el poder que tenemos en la democracia. Y lo ejercimos, y lo vamos a seguir ejerciendo. El presidente Javier Milei, además de defender a su hermana Karina Milei, de hablar en contra de la oposición, de defender también su plan y su programa, aunque no habló tanto de eso, fue todo más genérico, ¿no?, en contra del kirchnerismo, dio un pronóstico sobre el domingo. Claro, dijo que hay un empate técnico, pero como dice que hay un empate técnico, habló de la posibilidad de fraude. Escúchalo.
Hoy todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico. Esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que un par de votos aquí o allá definirán qué fuerza triunfará en esta elección. Significa también que cada voto individual vale muchísimo más que una elección normal. Hoy más que nunca, el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas, este escenario les aterra. Por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Por eso operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien.
Era Javier Milei que en otro tramo del discurso también hablaba justamente de que si un voto más menos puede modificar, entonces él decía que iban a tratar de hacer fraude. Yo insisto, creo que sí, es cierto que hay mucha gente que quiere convencer, que si no quieres ir a votar, te llevan a votar. Ahora, fraude en la boleta, con las urnas, digo, el kirchnerismo perdió elecciones, perdió Néstor Kirchner, perdió Cristina Fernández de Kirchner y elecciones legislativas también. Y tuvieron que asumirlas. Y Daniel Scioli perdió un balotaje casi por un empate, por un punto de diferencia frente a Mauricio Macri. Y creo que antes de que estuvieran contados todos los votos, admitió la derrota. Bueno, esto fue ayer en Moreno, en este acto que generó tanta tensión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de Axel Kicillof por la seguridad del presidente. La policía bonaerense puso todo y más de lo que le pidieron, estuvo gendarmería, policía federal, hasta la dirección de tránsito del municipio de Moreno. Hubo piedrazos, hubo incidentes, hubo violencia, hubo un periodista herido, lamentablemente. Kicillof, mientras tanto, fue a Tigre también. y compartió un acto con los candidatos, Malena Galmarini, del Frente Renovador, es candidata. En este tramo final se sumó Sergio Massa para acompañar a Malena Galmarini y a Fuerza Patria en la primera sección electoral. Y hubo un momento que se volvió viral, que fue el agradecimiento de Axel Kicillof. No lo van a ver acá, pero la cámara se posó sobre Sergio Massa y yo no sé, nunca lo había visto. Lagrimió. Pero escuchen por qué lagrimió Sergio Massa.
Hoy, acá en Tigre, rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían, no se peleen, vayan juntos, uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa.
Fuerte, sobre todo si uno sabe el contexto y sabe que para Kicillof Massa siempre fue un aliado de Máximo Kirchner y hay tensión y siguen las tensiones entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Entonces, doblemente fuerte esta frase. Carlos Bianco, que es la mano derecha de Kicillof, secretario, el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la cuestión electoral y esto decía.
Se está queriendo curar en salud de un resultado negativo, puede llegar a ser, porque yo también puedo decir cualquier cosa, pero si él piensa que puede haber fraude, que muestre alguna evidencia de ese fraude. La verdad que todo se ha hecho conforme a la normativa, conforme a la regla. No hay posibilidad de hacer fraude en la provincia de Buenos Aires ni en la Argentina. Esto no se ha visto desde la vuelta a la democracia. Él habla de que por el tipo de boleta que se va a utilizar, que es la boleta partidaria,
Sí.
la boleta larga, que en este caso no es muy larga, pues son solamente dos cuerpos, además, o sea que es mucho más sencillo, inclusive el escrutinio provisorio, etcétera. Pero se olvida que él ganó con esa misma boleta y que hace 40 años que los bonaerenses votamos con esa misma boleta y que nunca ha habido ninguna sospecha de fraude.
Es cierto, Javier Milei ganó con esa boleta, porque el sistema electoral en la nacional del 26 de octubre va a ser nuevo, es la boleta única de papel, donde ya hablaremos de acá a octubre de eso. Pero este domingo se vota con la papeleta de siempre, ¿no? Con los nombrecitos, las fotos y demás. Este era Carlos Bianco. Ahora vamos a hablar de otro tema que se mezcla con lo electoral, pero que tiene que ver con lo económico, porque esta fue una semana muy fuerte en materia económica. Después vamos a escuchar el comentario de Leandro Renú. Pero bueno, ¿qué pasa con los dólares? ¿Flota o no flota? ¿La economía aguanta hasta el 26 de octubre o no aguanta? Kirchner, el secretario de Finanzas, hizo anuncios esta semana respecto a la intervención del Estado en la flotación del dólar y se generó mucho ruido entre economistas, dirigentes políticos y demás. Esto decía el funcionario de Javier Milei.
Argentina es el segundo país con mayor crecimiento proyectado en el año 25, el año 26, reconocido por todos, o sea, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por el BCE, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a permitir que intentos de desestabilización que está realizando la oposición, que lo hacen porque no tienen otra cosa que ofrecer.
¿De qué habla? Hablan de que los audios, la discusión sobre la supuesta corrupción en el gobierno y demás es un intento de desestabilizar al gobierno. Eso es lo que dicen todos, que tiene un fin electoral y que tiene el fin de que todo se vaya a la miércoles. El riesgo Cuca también es otra de las cosas que hablan en el gobierno. El ruido en la economía es culpa del periodo electoral, es culpa de la oposición, es culpa del Congreso que avanza poniéndole límites a Javier Milei o en representación de otras fuerzas políticas, porque en el Congreso están representadas otras fuerzas políticas que no están en el gobierno. Digo, así quedó repartido el poder en el último turno electoral. Todo eso hace que eso es un plan desestabilizador coordinado, es el ruido político. Bueno, el gobierno está tratando ahí de contener y fue una semana fuerte en lo económico, aunque tuvimos posados los ojos muchos en la cuestión de la supuesta corrupción, de los audios. El fin de semana, el viernes de la semana pasada, el gobierno tuvo una reunión muy importante y entonces el lunes hicieron una presentación judicial reservada, el viernes, y el lunes hicieron otra para frenar la difusión de los audios, esto que estamos denunciando todos como censura previa. Pero la que reapareció también es Lilita Carrió. Primero diciendo que tiene un novio de 95 años. Y después, bueno, haciendo declaraciones políticas, diciendo que Karina Milei es oscura, cuestionando las legisladoras que tienen en el Congreso en La Libertad Avanza y las peleas entre ellos y demás. Pero también Lilita Carrió estuvo haciendo fotos para la campaña y aprovechó y mandó este mensaje. Escucha.
Chicos, acá estamos haciendo el Bastas porque nos estamos sacando las fotos de campaña para Capital. Les cuento una cosa, Berta, a vos nomás te cuento, ¿eh? No puedo decir quién es mi novio porque lo van a seguir los espías rusos.
Lo van a seguir los espías rusos, claro. Ella empieza a bromear con la denuncia que hizo el gobierno. La ministra Patricia Bullrich lo dijo en dos programas de televisión, pero después hizo un video hablándole como si fuera el estilo de una cadena nacional, alertando sobre espías rusos, venezolanos. El gobierno dice que los grabaron en la Casa Rosada, que los grabaron en la presidencia de la Cámara de Diputados. Si esto es así, es muy delicado, porque muestra una debilidad o habla de la debilidad del propio gobierno para cuidar a sus funcionarios. Digo, se supone que está la tecnología, que está la metodología, que en la Casa Rosada está la Casa Militar, que no entra cualquiera ni al despacho de Javier Milei. A ver, ¿cuántas veces se dice que Karina Milei le cierra puertas a gente de confianza? ¿No? Le cerró las puertas a Victoria Villarruel, que no es de confianza para el gobierno. Le cerró las puertas a Diego Españolo cuando empezó con las denuncias internas. Y así hay mucha gente que si no pasa el filtro de Karina Milei no llegan a Milei. Pero digo, también debe haber filtros para llegar a Karina Milei, porque es la persona más poderosa del gobierno, junto con el presidente, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Porque estamos hablando de la Casa Rosada, y lo mismo del Congreso de la Nación. Martín Menem salió a decir, después de escuchar un audio que se pasó en Uruguay, porque en Argentina un juez prohibió la difusión de los audios de Karina Milei, que se hayan grabado en Casa Rosada, decía. Y Martín Menem dijo por redes sociales, ese audio aparentemente, si es real, fue grabado en la presidencia de la Cámara de Diputados. Tendrían que mirarse un poco más entre ellos, me parece. Pueden tener un espía, pueden tener un topo, y sí. También es cierto que hay un rejunte de dirigentes de todos lados, y hay que ver si son conversos o si son espías, no digo rusos. Rusia, la embajada rusa sacó un comunicado, muy enojados estaban. En el Congreso hubo mucha actividad. Se reactivó la Comisión Libra, le mandaron un cuestionario a Milei que tiene que contestar, responder en 5 días. Se va a citar a Karina Milei y, según el reglamento que se aprobó, que rechaza La Libertad Avanza, se la obliga a asistir y si no se la puede buscar con la fuerza pública. Hay una serie de medidas de pruebas y de informes que se están pidiendo, pero también se quiere avanzar con el caso del fentanilo. Son casi 100 los muertos, aparentemente, por esta droga. Y además, también se abrió la... A ver, Martín Menem dice, no se abrió la Comisión de Libertad de Expresión porque no fue convocado oficialmente. Es cierto, María Emilia Orozco, la diputada de La Libertad Avanza, que la preside, hace un año que no convoca. Convocó el vicepresidente, Cristian Castillo. Y ahí fueron periodistas, estuvo Mauro Federico, estuvo Jorge Rial. Mauro Federico muy emocionado, conmovido, casi a punto de llorar. Me imagino que debe ser muy difícil estar en el centro de los del tener el protagonismo con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo y de Karina Milei y después todo lo que se viene, ¿no? Lo que Javier Milei llama el vuelto. Escuchemos a Jorge Rial en la Comisión de Libertad de Expresión, que Martín Menem dice es una reunión más, una reunión, no la comisión, pero no importa. Esto pasó en el Congreso.
Miren, nos apretaron, nos amenazaron. La ministra Bulgader volvió a hacer un video vergonzoso, otra vez relacionándonos con Putin, con una locura absoluta. Es increíble que esta mujer siga estando en el cargo porque es una impresentable. Bueno. Esta es la mujer que tiene que cuidar, nos cuida a nosotros. Muchacho, estamos en la mano de la peor. De la peor. Con estas acusaciones, yo igual voy a dejar que pase un poco, que baje un poco la espuma. Porque yo no me voy a quedar, no me voy a quedar quieto, ministra. Porque el daño que está haciendo usted es enorme. Personalmente se lo estoy hablando.
Ese era Jorge Rial. Hay otras investigaciones en marcha. Andrés Lerner, por ejemplo. Hay varios periodistas, Aril y Jalad. Claro, hay sectores donde periodistas, yo no investigo, la verdad. Y además no soy tan valiente como algunos, pero vieron que se investiga, depende quién es, depende las simpatías, porque antes algunos periodistas investigaban a Alberto Fernández y otros no, y ahora se invirtió. Hay un tema, Patricia Bullrich es candidata a senadora, le aviso a Jorge Rial, se la va a tener que aguantar y hay que ver si no gana en la ciudad de Buenos Aires. O sea que dejará de ser ministra de Seguridad, pero va a tener fuerza política, ¿no? Va a tener fuerza política, eso es lo que todo parece indicar. Y si no gana, igual va, entraría al Senado, porque el primero saca, se queda con dos senadores y el segundo con uno. Salvo que se repartan los votos entre otras fuerzas políticas, pero recordemos que La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires en esta elección van juntos. Y eso también es importante en la provincia para cuando hablan de fraude, porque La Libertad Avanza no está sola, La Libertad Avanza en la provincia tiene, va a tener los fiscales del PRO, va a tener a Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, toda la estructura de los amarillos. Bueno, ayer fue miércoles y como todos los miércoles hubo marcha de jubilados. Por suerte, las últimas dos marchas, ayer lo decía un jubilado al que entrevistábamos en IP, decía, yo lo tengo que decir, dice, porque yo siempre filmo cuando hay violencia, pero cuando no hay, también hay que decirla. Bueno, me parece que el foco estaba en otro lado, o como hay elecciones, o, bueno, Pablo Grillo todavía pelea por su salud. El fotógrafo que fue herido, muy mal herido, y que salvó su vida casi de milagro, le disparó la gendarmería, le pegaron en la frente. Patricia Bullrich dijo que había rebotado el proyectil en el piso y de ahí a su cabeza, no es lo que muestran las imágenes. Pero en las últimas semanas tenemos que agradecer que el operativo no haya sido tan cruento. Lo que sí, empezó a escucharse una canción que se repite en algunos eventos y la CTA bancaria, la multisectorial, ayer cantaba en Plaza del Congreso esto que algunos llaman el hit, no sé si el hit del año, del verano o qué, pero escuchen. El problema que tiene el gobierno con este tema es que es más fácil de entender que el caso Libra. Por supuesto que rige la presunción de inocencia para Karina Milei y para cualquier funcionario. La justicia está investigando, hay una causa que lleva adelante Sebastián Casanello, después está la causa por los audios. Es tiempo también de que trabaje la justicia, pero empieza a escucharse esto que es un poco la expresión de opositores, sí, pero también de gente enojada. Pero no todos están enojados, todavía con Milei, ¿eh? Muchos siguen enojados con otras fuerzas políticas. Digo, porque tampoco que algunos dirigentes políticos descansen en que están estas causas o en sentarse, como dicen algunos, a ver cuando tu adversario se equivoca, porque también la gente necesita respuestas. Esto fue un resumen de la semana, pero todavía falta un poco más de programa y saben que la semana, esta semana, va a terminar el próximo domingo a la noche y habrá mucho que analizar y mucho que decir. Ya venimos.
Economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura los jueves de 15 a 16.
En línea está Celia Kleiman, es socióloga, directora general de Poldata, consultora de marketing. Me da risa porque ella se define como en redes sociales como catadora de encuestas y justamente yo le estaba diciendo fuera del aire, los últimos días no leo encuestas. ¿Cómo estás, Celia? ¿Hago bien?
Hola, Analías, es perfecto, perfecto, porque a ver, un poco la indignación de uno que viene trabajando hace tantos años es que después de cada elección siempre dicen los encuestadores fallaron. Y las encuestas fallaron. Y la verdad que no fallan las encuestas, fallan quienes las hacen. Sí, las metodologías se han ido deteriorando por un tema de costos y quizá porque todos quieren publicar y para publicar lo más barato es hacerlo en redes sociales, o sea, un poquito en Twitter, un poquito en Instagram, pero hay subrepresentación, ¿se entiende? Es decir, una baja representación de determinados segmentos de edad y fundamentalmente de nivel socioeconómico. No están llegando como se debe a nivel socioeconómico medio bajo y bajo, que lamentablemente hoy es una elevada proporción de la sociedad.
Claro. Lo que pasa es que ahí, digamos, esa es una visión crítica amorosa la tuya, porque yo pienso que hay encuestas que son las que se difunden y que hay encuestas que son las que leen ellos. Por ejemplo, cuando el presidente dice, o el otro día decían los acreditados en gobierno que en Casa Rosada están hablando de que estarían por debajo, que entonces hay que pensar en el 26 de octubre, o ayer el presidente hablando de un empate técnico. Yo me pregunto si no es a propósito para, de alguna manera, estimular el voto.
Claro.
Para decir, che, miren que estamos ahí, claro, vayan a votar, no se queden en su casa, para generar miedo, por ejemplo.
Sí, hay dos realidades. Es verdad que lo pueden usar para esto que llamamos el voto útil, el voto estratégico, estamos perdiendo y entonces vayan. Nosotros la verdad que medimos para octubre, pero lo podemos extrapolar quizá porque el humor social no creo que varíe mucho, aunque la aclaración es que fue inmediatamente antes de todo este fenómeno que se descubrió del laboratorio, de la droguería, de los audios, de todo esto, ¿no? La verdad que ahí da una ventaja para el Frente Patria, para Fuerza Patria, pero está dentro del margen de error de la encuesta, entonces sí se puede hablar de empate técnico, siendo estrictos.
Claro.
Entonces, yo no sé qué mediciones tienen ellos después que se produjo todo este escándalo, diríamos. Yo no creo que afecte, por supuesto, al núcleo duro. El núcleo duro le va a encontrar una explicación, le va a decir, no, esto es una operación de los kirchneristas para que no ganemos. Bueno, siempre los núcleos duros, los temas de corrupción, los filtran para que no entren en conflicto con sus creencias previas, ¿no es cierto? Esto claro. Es un fenómeno súper estudiado. Ahora, donde sí puede influir y donde nosotros vimos fugas ya en el estudio realizado, porque siempre preguntamos por el último voto, entonces la fuga estaba entre los que votaron Juntos por el Cambio en 2023, no entre los que votaron a La Libertad Avanza. Ahí hay un 13%, te diría, que cambia el voto, pero entre los que en primera vuelta del 2023, se acuerdan que para presidente la etiqueta era Juntos por el Cambio en ese momento, acá todo es muy dinámico, ahí una cuarta parte de los votantes migraban el voto hacia otro partido o hacia la indecisión. Otro partido sin especificar, por eso digo otro partido. Claro. O sea, ninguno, otro, no sé, ¿no? Entonces, ahí en el núcleo más lábil, más blando, sí puede haber efecto.
Claro. Sí, uno piensa que el votante prestado, ¿no? El que acompañó, el que votó a Patricia Bullrich y Luis Petri, pero que no es Violeta, que bueno, que después claro, en el balotaje entre dos opciones se quedó con Milei, pero que yo siempre digo, la elección legislativa es la elección donde también uno tendría que darse el lujo de votar. Yo creo que uno siempre tiene que votar al que más lo convence, pero la elección legislativa más todavía, porque hasta el chiquito puede entrar. Bueno, por eso la izquierda también hace tanta fuerza en las legislativas, ¿no? Porque
claro.
Puede ingresar un diputado, dos, lo que sea, y no es que se juega a hay un puesto. Las de senadores es más difícil porque entra el ganador y el que está en el segundo lugar. Tal pero cual. En los distritos grandes donde se votan, como acá en la provincia de Buenos Aires, se votan 23 diputados, 23 senadores y 46 diputados provinciales, bueno, es un montón.
Es un montón. Lo que pasa es que, por un lado, me parece que no hay suficiente educación de lo que es la elección legislativa.
Claro.
Viste que en lo que se publica, incluso en las encuestas, como estamos hablando, bueno, quién gana, quién pierde, la verdad que es a nivel de representación legislativa, no de que, bueno, yo te gané, vos perdiste. Es la verdad que hay que renovar bastantes bancas en Provincia de Buenos Aires y es muy importante, como vos decís, que entren también los partidos con porcentajes más chicos. Esto también va a depender de la presencialidad, porque con el sistema DON,
claro,
que establece un porcentaje sobre el padrón, cuanto menos presencialidad se produzca, mayor es el umbral para lograr un representante, ¿no? El sistema DON es medio complicado, pero
claro,
es un poquito así.
Claro, y aparte en la provincia en realidad son 8 elecciones, porque cada sección claro, electoral tiene su lista, ¿no?
Tiene su lista, algunos senadores, otros diputados, claro, tal cual. Tal
Claro,
cual.
claro. Celia, las terceras fuerzas, porque en esta elección, por lo menos en la de la provincia de Buenos Aires, irrumpe Somos, bueno, en la nacional va a estar Provincias Unidas en algunos lugares, ¿hay margen o se polarizó? O por ahí estos últimos días, quizás esto, aunque no lo tengas medido, puede llegar a influir en que uno diga, bueno, ni este ni el otro, voy por, no sé, una opción
Claro,
distinta.
por una opción distinta. Me parece que todavía no tienen demasiada fuerza a nivel nacional. Este experimento que encarna Schiaretti ya tuvo varios
Claro.
episodios con distintos integrantes. Yo creo que tratan de que tenga peso, pero me parece que como descarte, no sé si se va a ir mucho porcentaje ahí. Quizá como vos decís, por ahí más a la izquierda o voto en blanco. Sí es verdad que para octubre quizá hay una, por lo menos lo puedo decir con más certeza porque es lo que medimos, sí hay una división entre lo que se visualiza como peronismo kirchnerista y no kirchnerista, que en realidad es el peronismo en su conjunto, pero que por ahí en la votación sí va a haber opciones, sobre todo después de septiembre creo que se va a incrementar la comunicación de estas fuerzas, y ahí es más probable que se divida el voto peronista, ahí ya vamos a estar en problemas con esto del empate técnico. Ahora, yo estaba repasando, como te decía, los votos de la primera vuelta del 2023, porque bueno, en el balotaje se sumaron todas. El peronismo en su conjunto está prácticamente en el porcentaje del 2023, más allá de cuántos, como decíamos,
Claro.
legisladores y diputados provinciales y senadores obtengan las secciones donde cada cosa se juega. Y el que está en problemas es la Libertad Avanza por esta división. Es como que Fuerza Patria mantiene su núcleo de votantes. Da prácticamente el mismo porcentaje de la primera vuelta en la encuesta, cerca de un 43%.
Claro, porque si uno piensa, fue el escenario de tercios, en realidad.
Claro,
Y
exactamente.
después, claro. Y otra cosa, ya volviendo al 2023, me hiciste acordar a Sergio Massa. Ayer Axel Kicillof lo reivindicó porque dice que él abogó por la unidad, se emocionó Massa.
Sí.
La participación de Sergio Massa en la campaña o la apelación a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner el otro día decía, vayan a votar como si ella estuviera en la boleta. ¿A Fuerza Patria le suma votos hoy?
Le suma Cristina, no Massa.
Cristina suma.
Sí. O sea, nosotros cuando hacemos los estudios cualitativos, el que va a votar al peronismo, sobre todo peronismo kirchnerista, es que Cristina esté detrás. En segundo lugar, Kicillof. Massa ni aparece como
Claro.
respaldo, pero bueno, ya que está suma. Pero es siempre Cristina la que está detrás y la que fuerza el voto, ¿no? Es su respaldo. Los adherentes al peronismo kirchnerista necesitan el aval de Cristina. Lo que dice Cristina está bien. Y si vos seguís preguntando, te dicen, bueno, Cristina y Kicillof, mejor todavía, pero no aparece Massa. Ahora, por añadidura, obviamente, perfecto, suma, desde ya, mejor
Claro.
que sume y no que reste. Pero digamos, las fuerzas más poderosas vienen de Cristina, en segundo lugar, el gobernador.
Claro. Bueno, habrá que esperar. Ahora ya, digamos, yo digo siempre, la mejor encuesta es la del voto, la
Sí,
que vamos
tal
a ver.
cual, tal cual. Y ahí sí, fíjate que ahí sí, después de septiembre, quizá el gobierno empiece a operar con más fuerza para convocar este voto estratégico, este voto útil, depende de la presencialidad. Yo, la verdad que nosotros hicimos un ejercicio donde la mayor presencialidad no necesariamente beneficia a la Libertad Avanza. Se mantienen prácticamente la misma diferencia con mayores porcentajes,
Claro,
pero no,
porque
no.
además viste que
Sí.
todos se están convocando, todos dicen vayan a votar, lo dice la
Claro.
izquierda, lo dice Kicillof, lo dice Milei, entonces como que
Claro.
cada uno apela al propio, el que va a ir a
Claro.
votar. Sí.
No, a nosotros nos da una barbaridad cuando lo preguntamos. Digo una barbaridad, no es barbaridad. A ver, el promedio de asistencia histórico en las legislativas es de un 77%. Lo que pasa es que venimos asustados, salvo Corrientes, por las elecciones previas, donde estuvo alrededor de un 55%. A nosotros en la encuesta, un 71% dice que va a ir a votar con toda seguridad, y eso que le decimos, mire que en septiembre hay una elección y en octubre hay otra, en provincia, claro, ¿no? Y el 71% dice con toda seguridad voy a concurrir, así que mira, esperemos que no sea tan baja la concurrencia.
Claro, porque cuanta más gente hay, más representativo es el voto de la mayoría,
claro,
¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Celia, te agradecemos muchísimo este contacto.
Contrario. Gracias. Placer, hasta otro momento.
Un placer. Celia Kleiman, socióloga, directora general de Poldata, consultora y ayudándonos a pensar un poquito, ¿no? Es bastante. Síganla en las redes sociales. Síganla en Twitter. Es @CEKleiman con K. C de Celia, la letra sola, Kleiman. Síganla porque es picante. Ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
El dato económico de la semana tiene que ver con la decisión que el gobierno tomó de intervenir el dólar vía ventas del Tesoro en las últimas 48 horas. Invirtió aproximadamente 200 millones para frenar la cotización y logró que baje 10 pesos en relación al último día. La pregunta está puesta en cuál es el poder de fuego o el volumen del poder de fuego para intervenir. A esta hora lo que se especula es que el Tesoro tiene aproximadamente 1.500 millones de dólares para poder intervenir y especular sobre el tipo de cambio. Si uno midiera día a día cuánto se está gastando, esos 1.700, 1.500 parecen mucha plata, pero son en realidad bastante poca. Veremos qué termina pasando. Todo esto va a depender, por supuesto, del resultado primero de la elección desdoblada de la provincia de Buenos Aires el próximo domingo y luego de la elección del 26 de octubre, la elección nacional legislativa.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
¿Cuántas cosas vamos a tener para analizar la próxima semana? Esta semana pasan tantas cosas y además estamos yendo a la elección en la provincia de Buenos Aires que casi no se habló de Corrientes. Casi no se habló de la derrota del gobierno de Javier Milei, cuarto lugar. Algunos dicen, como Guillermo Francos, el jefe de gabinete, bueno, pero era una elección para hacer pie. Es cierto, cuando Javier Milei fue electo presidente de la Nación, se dijo, no va a poder gobernar porque no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores. Muchos gobernadores se alinearon detrás de La Libertad Avanza. Algunos en esta elección van en listas conjuntas, como Leandro Esdero de Chaco, Alfredo Cornejo de Mendoza, Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Tres gobernadores muy fuertes, que le dejaron para las legislativas nacionales las cabezas de las listas. A Javier Milei y a La Libertad Avanza. En el caso de Gustavo Valdés, no quiso porque no quería entregar la identidad, el nombre, porque es una condición que ponen, que es la condición que le pusieron en la elección provincial para este domingo y en la nacional del 26 de octubre, tanto para la ciudad como para la provincia de Buenos Aires y para estos distritos, ¿no? Que el sello sea La Libertad Avanza, que el color sea violeta, que la campaña sea violeta y hasta se han puesto el buzo violeta. Muchos de los candidatos, Cristian Ritondo, por ejemplo, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela ya firmó el pase como Patricia Bullrich y como Luis Petri, que ya no son de sus partidos, ya no son del PRO, son de La Libertad Avanza. Gustavo Valdés no quiso eso. En la Casa Rosada dice, Guillermo Francos dice, no, lo que nosotros no quisimos es el nepotismo, porque Gustavo Valdés puso a su hermano, Juan Pablo Valdés, que es intendente de Ituzaingó. Sí, es verdad, pero también Milei pone, o Karina Milei, ponen a dedo. Al final todos ponen a dedo, todos les encanta poner los candidatos a dedo, y esta elección es un dedazo. Que la casta convenció a todos de que ni internas, ni paso, ni nada. Todo se elige a dedo. Bueno, en Corrientes, el segundo fue el peronismo, pero por 30 puntos de diferencia. Tincho Ascúa quedó con 20 puntos, más de 50, evitando el balotaje Juan Pablo Valdés. Esto habla de que, bueno, que hay gobernadores que defienden su territorio, que hay ciudadanos que no se dejan llevar por la nacionalización, una campaña, que es distinta a una elección legislativa, a una elección presidencial, a una elección de gobernador. Eso no quita que después ese gobernador vuelva a acompañar al presidente en el Congreso, ojo, porque Gustavo Valdés acompaña o acompañó mucho al presidente, como otros gobernadores, como incluso los del norte. Lo que sí puede pasar este año, los del norte, estoy hablando del peronismo, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Lo que sí puede pasar este año, después de las elecciones de octubre, es una reconfiguración de los partidos políticos, de los alineamientos. Puede pasar que muchos gobernadores armen sus ligas, que esté la del norte de los peronistas, los de Provincias Unidas, que haya los de el Comahue, el de Río Negro y el de Neuquén, que tienen su polo ahí. Digo, este va a ser un año de muchos cambios y definiciones. Mauricio Macri empezó una depuración en el PRO y esta semana echó de la mesa de conducción, entre otros, a Damián Arabia, que es diputado nacional, era vicepresidente del PRO, por inasistencias le aplicó el reglamento. ¿Lo invitaban a las reuniones? Él no iba porque no le daban bolilla o porque no lo invitaban. Los pro libertarios siguen en el bloque solamente por una cuestión estratégica, pero en otro contexto ya se hubieran afiliado a La Libertad Avanza. Yo creo que después de octubre va a haber muchos cambios, muchas definiciones. Hay que ver también cómo le va al gobierno, cómo le va al peronismo, cuánta gente va a votar. Muchas cosas de acá a octubre, pero este domingo es una elección clave en la provincia de Buenos Aires, una elección clave para Kicillof, que se enfrentó al peronismo, al kirchnerismo sobre todo, y desdobló la elección. Los intendentes están agradecidos. Los dirigentes locales están agradecidos porque pueden hacer su propia campaña sin el peso de la elección nacional. La semana que viene, ¿vamos a estar en otro país o no? Vamos a ver qué pasa. El domingo es un día clave, un día clave. Y como siempre digo, a mí me encanta ir a votar. Yo sé que hay mucha gente que está enojada, pero no se olviden esto que les digo. El domingo, el poder lo tenemos cada uno de nosotros. El domingo vayan a votar. Por quien ustedes quieran, pero vayan a votar. Nos reencontramos el próximo jueves en Bien Argento. Chau, chau.
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es modelo de gestión.
más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad, Tigre Municipio.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves, de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú.